Hola amigos, los saluda Daniel Biglietti, aquí en Radio El Espectador como todos los fines de semana. Para comunicarse con nosotros, correo electrónico tímpano@adinet.com.uy. Por teléfono pueden hacerlo durante el horario de salida al aire del programa al 901-3776 y grabar mensaje. En este segundo capítulo, porque todos los primeros fines de semana en Tímpano hacemos dos programas, uno el sábado y otro el domingo, hoy vamos a continuar recordando a un militante de la vida, el maestro y titiritero Gustavo Sosa, conocido por sus amigos en Piriápolis y donde sea como Policho Sosa. Su padre fue un docente legendario, Gesualdo Sosa, autor de un medular libro sobre Artigas. Policho, a quien hemos perdido recientemente, llevaba un apodo como de títere, si pensamos en las criaturas que supo hilvanar. En mayo del año pasado, Policho presentó su libro Crónicas Nocturnas de mis andanzas diurnas en Maldonado, en la Biblioteca Municipal José Artigas. Y en octubre del año pasado, en la Casa de la Cultura de Piriápolis, se cumplió un homenaje a los títeres de Potichín y sus creadores Gustavo Policho Sosa Serpa y su esposa Marta Laporta, organizadores del primer festival de títeres en Maldonado. También se homenajearon los 50 años de la edición de Farsas de Papel y Trapo de Gustavo Policho Sosa Serpa y Héctor Balsa por los grupos La Nave y Títeres Bárbaros. Fue una de las últimas apariciones públicas de Policho Sosa, sino la última, hasta que nos dejó el 28 de junio último. En este segundo capítulo a él dedicado comenzamos dentro de instantes.
¿Cómo era tu padre? ¿Cómo era y tenías buena relación con él? Porque a veces no es fácil ser hijo de alguien.
Sí. ¿No? No, yo tengo que confesar que en cierta medida el ser hijo de un hombre más o menos importante pesa, ¿viste?
Seguro.
Pesa.
Seguro.
Ahora, yo traté de que no pesara haciendo cosas que para mí y por mí
autónomas
no. Y que fueran hechos no por el hijo de, sino
seguro.
Yo sé, lo decía siempre, yo no soy hijo de Jesús, yo soy el hijo de mis obras.
Claro, ¿no? está claro.
Entonces teníamos una buena relación.
Yo me acuerdo haberlo cruzado a él en otra etapa de su vida con María Carmen Portela en Positos, en un apartamento que tenía
Benito Blanco,
cuando vino Rafael Alberti de visita, en una de las visitas de Alberti.
Sí, yo en una de esas visitas estuvimos luego con él.
Yo le canté, fue un acto que se hizo en la Sala Verdi, me parece, y yo canté dos o tres canciones que había hecho sobre Alberti, y me invitaron a ir a la casa. Estaba Rafael con María Teresa León, con Aitana, su hija, y estuvimos reunidos ahí.
Cierro los ojos, pasan los ríos por mi cara. Los ojos son los ríos, son los ojos. ¿Quién canta? ¿Quién se ríe? ¿Quién grita? ¿Quién llora? Se desatan los ríos, de mis ojos vuela alegre una barca.
Dialogando con este maestro que supo ser también titiritero, Policho Sosa.
¿Y cómo se las arreglaban cuando ya estaba la época de amenaza de censura o censura? ¿Cómo hacían?
Bueno, ahí habría que tenerlo a Tola, que fue el que manejaba.
Tenía que aparecer Tola en cualquier momento.
Pero Tola fue el más grande espectador de títeres.
Tola Invernici, bienvenido a este encuentro, aunque ya no está, ¿no?
Sí, claro.
Desde los hilos del diálogo con Policho Sosa, las bellas artes, según el artista plástico Tola Invernici, en pocas y hondas palabras.
He aprendido a mirar la vida. Y yo creo que la escuela fundamentalmente, más allá de las enseñanzas ciertas sobre el oficio de pintor, de escultor, de ceramista, que son formas para enfrentar la cotidianidad, lo que ha permitido es abrir el alma para recibir la vida, de sacar de la vida toda la belleza que ya tiene, que muchas veces no.
Tola era un tipo que se paraba y veía una obra de títeres 6, 7, 8 veces y aplaudía.
Qué lindo.
Se reía las carcajadas y aplaudía, ¿no? Una maravilla.
Es una oportunidad para detenernos un poquito, ¿no? Como en un puerto, en Tola Invernici,
sí, sí.
Y que me cuentes algo de él también, ¿no? Es difícil por todas las vivencias, encuentros, difícil. Anécdotas, pero...
Nosotros, yo lo... prácticamente lo adoro, Tola. Lo adoro.
Sí, sí, entiendo. Entiendo el presente.
Claro. Y él creo que me quería bastante. Y hicimos muchas cosas. Muchas. En una determinada oportunidad hubo una cosa de política nacional, no sé qué. Nos salen a seguir con la camioneta policial.
Uh-huh. ¿Lo seguía una camioneta policial?
Sí, porque teníamos unos volantes. Íbamos en el jeep de él, que era un jeep escandalosamente ruidoso. Uh-huh.
Uno de esos viejos jeep Willys.
Eso, jeep Willys. Sí. Y bueno, nos llevan a la comisaría. Nos recogen todos los volantes, cosa que les dio bronca a Tola y a mí también.
Venía levantando los volantes detrás de ustedes.
Sí. Y nos dejan ahí detenidos, separados de celdas, y de celda a él le toca. Una celda que estaba sin inaugurar, que había sido construida por él y Milka.
Su compañera también arquitecta.
Arquitecta.
Exquisita persona también.
Gran mujer. Bueno, como eso, no sé, es muy difícil hablar. Es muy difícil hablar de Tola porque está la cosa afectiva profunda, está la cosa plástica formidable, está la cosa de ternura.
Enorme,
ternura,
¿no?
Desbordaba ternura de Tola. Marta, mi mujer, me contaba un hecho con Tola, que después aparece en el libro este de Domínguez.
Que salió, te iba a comprar el libro.
Sí. Dice que Marta hacía poco que había llegado a trabajar a la colonia de vacaciones y venía caminando por la rambla comiendo un helado. Y yo venía a Tola con la cara frísima, así muy suétero este cuento. Me hizo así, le esperó el helado y se lo comió. Y Marta se quedó mirando, no sabía qué decir ni qué hacer. Al rato, esto es la buena que hubiera dado y le traba a otro lado. Le traba a otro lado.
Uno nuevo. Eso era bien del todo.
Era bien del todo. Digo, y además, todos los emprendimientos del tipo cultural, de tipo social, de tipo... La gente no sabe que el liceo fue hecho todo así también.
Mira vos. O sea, un espíritu comunitario ha habido acá.
Un gran
espíritu. Ese espíritu comunitario también explica como una consecuencia, ojalá no hubiera ocurrido, pero la represión que se desató en Triápolis, que eso poca gente lo sabe.
Por supuesto.
¿Cómo fue ese periodo? Muy duro,
muy
¿verdad? Yo que daba clases aquí, es hora que ya lo recuerde, porque es el origen de nuestra relación,
sí.
Policho. Yo empecé a venir acá a dar clases por Leonard, un argentino muy fraterno, un señor que tenía una fábrica en Buenos Aires, que quería estudiar guitarra, que era ya un hombre mayor, y a partir de eso se empezó a formar un grupo y surgió alumnos como los hijos de Invernici o los hijos de ustedes, de ti,
sí.
Y de Marta, ¿no?
Sí, sí.
Yo ya exiliado me entero de varios de mis alumnos que estaban presos.
Sí.
Y me imagino que varios de sus padres.
Fue muy duro.
¿Vos estuviste preso también?
Sí, pero 7 años nada más.
Nada más que 7 años, ¿qué
sí.
te parece? ¿Dónde? ¿El penal de libertad?
El penal de libertad. Primero estuve aquí en Laguna del Sauce, en Batallón de Ingenieros número 4. Y ese periodo fue duro. Ese periodo fue duro.
Thank you.
Me acuerdo que en el penal había unos compañeros del Cerro Largo que me decían, por hecho, decime una cosa, cuando salíamos al recreo, a hacer recreo, decime una cosa, ¿vos sabés a quién le ganaron estos? Yo, no sé, no le ganaron a nadie. Y claro, en última instancia, más sí, allá de las muertes sí, lamentables sí, que hubo, las paredes, sufrimientos claro, que hubo, ¿pero a quién le ganaron? Bueno.
Tampoco se ganaron la gente, la población, porque las no, cosas evolucionaron como evolucionaron y tuvieron que irse.
Por eso, por eso además. Fue muy muy duro, pero con todo se pudo capear con gran interés a ese periodo de la clan en Piriápolis, como en una gran cantidad de partes del país.
¿Y en el penal?
Bueno, el penal es otro baile, ¿viste?
¿Cómo un hombre con toda la actividad tuya, intelectual, artística, eso estaba allí contigo de alguna manera?
Sí, estaba conmigo, pero no podías hacer nada. Sí, salvo la tarea de ¿cómo se llama? De artesanía que podías hacer.
¿Hiciste artesanía?
Hice muñeco. Y bueno, hacía eso. Había compañeros que necesitaban algún tipo de colaboración en algo y se hacía más allá de la guardia. Digo, y lo que se hace, lo que yo hacía mucho es leer, leí mucho. Leí 1006 libros.
¿Lo contaste, eh?
Sí, claro que sí, por supuesto.
1006.
Sí, pero además, Daniel, de cualquier cosa.
Claro. Porque eran libros que pasaban por la censura, naturalmente.
Pasaban por la censura.
Enviados claro, por los familiares.
O sea, la casa se dio con la biblioteca del penal. Se dieron cosas que vos debes de saber. El libro que la censura no tenía la menor idea de qué eran.
Claro.
Y que eran libros de marxismo, de qué, de bueno, y entraron.
Impresionante, ¿no? La ignorancia también de los, claro, de los censores,
no,
y de...
No sé. Sí.
En el penal, ¿guardás recuerdo de alguna música? Porque se oían a veces, en ciertos sí, mira, periodos. Sí, siempre hay que recordar que en el penal hubieron momentos un poco más flojos y otros
más duros,
bueno,
sí,
los flojos no eran flojos, pero eran menos duros, digamos, ¿no?
Mira, yo me acuerdo un periodo en que el pianista argentino Estrella,
¿lo cruzaste?
Sí.
Mirá,
Miguel Ángel Estrella. No hubo un concierto de Estrella, ni mucho menos, por supuesto.
Claro, él tenía un teclado mudo al máximo.
Pero fue un periodo en que él dirigió los domingos unos conciertos de música clásica por los parlantes grandes de todo el penal.
Thank you.
Me acuerdo que uno de los primeros días que salí a recreo, porque vos ingresás al penal y te tienen 4, 5 días, 6 días sin comunicación, etcétera, y después te largan a seguir preso.
Claro.
Bueno, y uno de esos días...
¿Te ponen el número?
Sí, claro, por supuesto, 2198. Y vos sabés que miro para donde estaba en el tercer piso, miro abajo así, y había un muchacho, compañero, estudiando el violín. Corresponde a las épocas menos duras.
Exacto, exacto.
Y era muy importante eso. Y era muy importante incluso los tanguitos que nos tocaban. ¿No? Hasta que un día nos cortaron, nos dejaron más o menos, lo sacaron de manos de los compañeros que estaban encargados de la difusión y lo pusieron en manos de unos pintos ahí que no sé cuánto.
Claro, ¿eh?
Yo te quería contar una cosa cuando me cortaron. Y es que un día viene Marta, mi mujer, a la visita, y me dice: viejo, mira, quiero que hagas 2 ponchitos para las nietas, yo que tenía 3 años y eran mellizas, hija de Laura. ¿Te animás a hacerlo? Yo había aprendido a trabajar en literal, etcétera. Sí, bueno, tráeme tal lana, tal cosa. Me trae la lana, las cosas, etcétera, y yo empiezo. Y demoro 1 mes. Y Marta, la otra visita, dice: ¿te olvidaste de los ponchitos de las mellizas? Y le digo: no. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo tenía? Porque no tengo tiempo. Entonces Marta me mira muy azorada y me dice: ¿cómo no tenés tiempo? Yo no tengo tiempo, tengo la vida organizada de tal manera acá adentro que no tengo tiempo. Porque claro, uno trataba de salir a todas las tareas, ¿verdad? De quinta, de limpieza del pasto, de limpieza de las canchas, de lavado de ropa. Uno trataba de salir de la celda.
Claro.
Al máximo salir de la celda.
Claro, claro.
Sí, para que no,
para oxigenar para un poco oxigenar, aquel encierro tremendo.
Bueno, y bueno, y eso fue... Entonces uno me dice: ¿pero cómo no te da el tiempo? No, no me da el tiempo, amor. No me ha dado tiempo. Ahora me comprometo, me voy a organizar y lo hago. Es decir, quiero señalar esto, Daniel. La capacidad del hombre, para enfrentar esas adversidades en forma inteligente. No quiero decir que sea inteligente, no. El hecho, digo.
Además lo soy, pero digo, te entiendo.
Es decir, tal, estoy acá... y esto lo tengo que aguantar así, y esto tengo que leer esto, y tengo que y pelearla, y seguirla, y llevarla.
Buscar siempre...
Siempre el camino que te abra más, que te ilumine más. Yo me acuerdo que cuando caí preso, y me llevaron unas carpas ahí en el cuartel, atado, con el alambre en las patas, los ojos con venda, sentado en el suelo, y yo pensaba para mí, no, yo así no aguanto una semana. Y después fui haciendo una especie de análisis de las situaciones, de las posibilidades que tenía, de que cómo tenía que enfrentarlo. Y no solamente aguanté una semana, aguanté 7 años.
¿Qué te parece?
Te repito, que me quiten los oídos.
¿Cómo no?
Tengo 74 años, He hecho cosas, pienso seguir haciendo cosas.
¿Y no aceptaste, Policho, ser títere de esas circunstancias?
Ah, no.
Eso es otra cosa. Y te trajiste tus dos muñecos, que me parece fantástico que los tengas ahí, porque son dos hermanos, ¿no?
Sí.
De aldea en aldea, el viento lo lleva siguiendo el sendero. Su patria es el mundo, como un vagabundo va. Viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de piedra, es de aquella raza que de plaza en plaza nos canta su penaleo. Titiritero lejos de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias.
Entonces, Gustavo Sosa, el maestro, le pidió a Policho, su otro yo, el de los hilos, que desarmara el teatro de títeres, porque ya era hora de ficha técnica y porque el hilo de la vida se había cortado.
Titiritero lejos de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias.
En materia de música, en este segundo y último programa dialogando con Gustavo Policho Sosa, oímos, en versiones fragmentadas, quien les habla, en mi canción Remontando los Ríos, sobre poema de Rafael Alberti, el dúo de acordeones James Crabb y Gail Droswell, en una curiosa versión de Danza Rusa de Petrushka de Stravinsky, que, obra del compositor uruguayo Coriún Aronian, a partir de un poema de Mario Benedetti sobre Raúl Bebe Sendic, Miguel Ángel Estrella, en el comienzo de la fantasía en do menor de Mozart, orquesta de cuerdas Flesch, dirigida por el maestro Jorge Risi, en Espacios 2, obra del compositor también uruguayo Diego Legrand, y Joan Manuel Serrat, en su canción El Titiritero. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, con asistencia técnica de Efraín Molina. Los espero el próximo fin de semana aquí en Radio El Espectador. Chau, amigos.
En el viejo coche guardará los chismes, tal como vino, sigue su camino solitario y triste. Y quizá mañana, por esa ventana que muestra el sendero,